Florida, Estados Unidos de América.
La crisis energética y de suministro de agua se agudizan en Cuba.
Plataformas independientes reportan 2 nuevos feminicidios y elevan 37 la cifra de este año.
A ONG denuncia 2 muertes por negligencia médica en cárceles de Cuba en el mes de agosto.
Estados Unidos se suma a la comunidad internacional exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer.
Opositor venezolano Edmundo González descarta presiones de España y el gobierno de Maduro niega coacción.
Intensos bombardeos de Israel en el sur del Líbano apuntan a Hezbollah.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 20 de septiembre del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
A la grave crisis energética en Cuba se suman los problemas del suministro de agua potable. José Luis Ramos tiene testimonios desde La Habana, Camagüey y Caibarien.
Muy complejo el escenario en Cuba debido a la situación que tiene el sistema energético por la escasez de combustible para generar electricidad, dijo a Martí Noticias desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
La crisis es muy grande y ahora sumado con esto de los apagones. Por ejemplo, Camagüey quitaron la corriente a las 6 de la mañana, me la pusieron a las 10 de la noche, me dieron una hora de corriente y me la pusieron a las 2 de la mañana y me la volvieron a quitar a las 6 de la mañana. Es constantemente una crisis tras otra, una crisis tras otra y sin solución de ningún tipo.
Las autoridades cubanas reconocen que el sistema eléctrico nacional está prácticamente afectado por las dificultades financieras del país para adquirir el petróleo en el exterior. El jueves en la noche la máxima afectación fue de 1.514 megawatt y para este viernes la Unión Eléctrica prevé 1.070 megawatt, según el director técnico Lázaro Guerra Hernández.
Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, que es una condición bien compleja en la operación del sistema desde el punto de vista de la afectación al servicio.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que al problema de los apagones se suma el desabastecimiento de agua potable. ¿Cómo se produce la distribución en un país normal? ¿Cómo se produce la distribución en un país como Cuba? Preguntó Escobar y explicó.
Ocurre que ellos afectan a un municipio, a 2 municipios, para poderle darle agua a un tercer municipio. Y entonces a este municipio le toca hoy, pero sabe que no va a tener agua ni mañana ni pasado porque la distribución la hacen ellos de esa manera. Entonces la distribución que hacen ellos es totalmente caótica. No hay un orden. Y, por ejemplo, nosotros, aquí en este barrio donde yo vivo, en una sección del municipio de Plaza de la Revolución, conocido como Nuevo Vedado, hemos estado 3 días seguidos con agua las 24 horas. ¡Ah, qué maravilla! ¡Se acabó el problema del agua! No, 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 error. Después nos metemos 4 días que no entra ni una gota de agua en la cisterna.
Por su parte, Pedro González Reynoso dijo que los apagones y la falta de agua son parte de la difícil realidad que está viviendo el pueblo cubano.
Entonces esto desata otras nuevas peleas intervecinales, porque yo cojo agua y tú no coges, en fin. Hoy salí de recorrido y vi 4 o 5 pipas, pero las personas desgraciadamente no tienen recursos ni físicos ni de transportación para mover a su casa todo esto. Ponen una pipa en un lugar y esto es un caos.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las autoridades sanitarias de Cuba reconocen que hay presencia de los virus de dengue y oropouche en la mayoría del territorio nacional, pero la falta de recursos por parte del gobierno compromete la campaña de prevención. Tomás Cardoso tiene más detalles.
En la última semana, el panorama epidemiológico en Cuba se mantiene complejo con la co-circulación de los virus de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa Grexa Sánchez Padrón, directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema, el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, aseguró a Martí Noticias que el Estado no tiene las mínimas condiciones para realizar una efectiva campaña de saneamiento.
La mayoría de las personas se quedan
en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada. Ni siquiera una ámpula de tirona para bajar una fiebre. No hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis. O sea, que esto está en la ruina total. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera la fumigación, que es la cosa más sencilla.
Mientras tanto, residentes en varias provincias consideran que son inexistentes los servicios de comunales en sus territorios. Y los profundos apagones en horarios nocturnos ya provocan aumento de las picadas de mosquitos. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco. Entonces no hay forma de controlar todas estas plagas si primero que todo no se mejora la higiene del entorno.
En Santi Espíritus, el diario Escambray reportó que en el caso del dengue la tasa de incidencia subió de 5 a 15.5 por cada 100.000 habitantes. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo:
no se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, las redes hidráulicas botando agua, ahí viene también el vector.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advierte que no se recogen los desechos sólidos ni se fumiga en agua de pasajeros en Cienfuegos.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni combustible para los aparatos de fumigación ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación. El vertedero de basura sigue en aumento cada día. El Estado no le da solución.
Desde Camagüey, Lady Tavares destacó que la labor que debe realizar comunales allí es inexistente.
En todas las esquinas hay un vertedero enorme, gigante. El problema es ese, que no tienen combustible.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez concluyó:
una cantidad de basura, que aquello es terrible. Los salideros, las aguas albañales. Y aquí nosotros pasamos en calle 32 más de un mes y algo con todas esas fosas ahí en la calle. No se podía estar ni dentro de la casa de los mosquitos y de los ejenes que habían en el ambiente.
Un déficit superior a los 1.500 megawatts registrado en la noche del jueves en Cuba provocó apagones que afectaron incluso hasta hospitales en varias provincias. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Dos nuevos hechos de violencia machista en Cuba pone en la mira la falta de efectividad, de efectiva respuesta oficial ante estos hechos y la desprotección que enfrentan personas dependientes de las víctimas. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
Dos nuevos feminicidios fueron verificados por los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, elevando la cifra de estos hechos de violencia de género en Cuba a 37 en lo que va de 2024. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en Madrid, España, confirmó a Martín Noticias el subregistro de los hechos.
Conseguimos verificar dos nuevos feminicidios de manera conjunta. Fueron los casos de Isabel Rojas Aguilera, una joven de 30 años que murió a manos de su pareja en la ciudad de Camagüey, y el caso de Ariadne de Céspedes, de 35 años, que fue asesinada también por su pareja en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Ambas tenían personas a su cuidado, tenían hijos menores de edad, en el caso de Isabel, un niño de 6 años, y en el caso de Ariadne, 3 hijos menores de edad.
Núñez se refirió además a la desprotección en que quedan las personas dependientes de las víctimas de feminicidios.
Una investigación que recién salió a la luz por parte del colectivo de Casa Palanca, que es un colectivo de periodistas y comunicadoras independientes cubanas, donde investigamos el nivel de desprotección en el que se encuentran las personas dependientes de las víctimas de feminicidios, que no solo en estos casos se incluyen los niños y las niñas menores de edad, sino también madres y padres que dependían económicamente o personas mayores. No se recoge una reparación efectiva, una reparación integral para estas víctimas también de feminicidios, como son las personas dependientes.
En 2023, los observatorios registraron la cifra récord de 89 feminicidios en Cuba, y a inicios de este año las autoridades cubanas revelaron que un total de 110 mujeres murieron víctimas de la violencia de género en el país. El feminicidio no está tipificado como un delito dentro del Código Penal cubano.
Y siempre recalcamos que se trata de un subregistro, porque nosotras trabajamos de manera independiente, estamos criminalizadas por el régimen cubano, quien por supuesto no nos reconoce y todo el tiempo deslegitima nuestro trabajo, nos tilda exagerada, nos tilda de que hiperbolizamos el tema de la violencia de género cuando sabemos que es un tema crítico y se hace aún más crítico frente a la inmovilidad de las instituciones cubanas que pasan por el no reconocer la problemática, lo arraigado que está el machismo en la sociedad cubana, hasta no desarrollar, implementar medidas integrales para la prevención, para la sensibilización de la ciudadanía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas compiló en agosto 103 incidentes de violaciones a los derechos de los reclusos, la mayoría relacionadas con la alimentación y la salud. Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
La indolencia de las autoridades penitenciarias para proporcionar una adecuada atención médica a los reclusos, así como la deficiente alimentación desprovista de valores nutritivos, constituyen para los reclusos un castigo más pesado que el encierro.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas y que provocan síntomas comunes como fiebres, vómitos, dolores de cabeza, desmayos.
Explicó Raúl Enrique Medina, responsable de prensa del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que tiene su sede principal en México.
Los eventos que monitoreamos durante agosto y que incluimos en nuestro más reciente informe sobre las condiciones en prisión ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
El informe indica que las muertes en agosto de los reclusos Luis Franklin Ruiz en la cárcel Kilo 7 de Camagüey y Mario Benítez en la prisión 1580 de La Habana estuvieron asociadas a atención médica negligente. Medina agregó que la situación de la alimentación sigue siendo crítica.
Raciones por debajo de la norma, mala calidad en la elaboración de los alimentos, robo de alimentos que los familiares llevan a las prisiones para paliar esta situación y las autoridades u otros reclusos se los han robado impunemente. Y es frecuente que se sirvan alimentos descompuestos o que no son de consumo habitual para la cultura culinaria cubana.
La organización también refiere en su informe mensual que son recurrentes las amenazas y castigos del personal carcelario a reclusos cuando estos denuncian los atropellos de que son víctimas por parte de los funcionarios y exigen que se respeten sus derechos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró su preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Nichols dijo ayer que Estados Unidos acompaña a la comunidad internacional para exigir la libertad de Ferrer y condenar las condiciones horrendas en las que está confinado. Nichols también hizo un llamado para que el gobierno cubano ponga en libertad al líder de la UNPACU y a los casi 1,000 presos que están detenidos por razones políticas en la isla.
12:13, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, ya de cara a este fin de semana. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes, feliz viernes para ustedes y para todos los que están en sintonía. Bueno, pues el trópico tranquilo, el área de bajas presiones que hemos estado observando en el mar Caribe Occidental, todo parece indicar que se va a mover un poco más hacia el norte-noroeste, y eso es una muy buena noticia para el occidente de Cuba, porque de formarse una nueva zona de baja presión en la región, bueno, pues prácticamente no estaría ni siquiera afectando el occidente de la isla. Dicho eso, vamos directamente al pronóstico local. Ayer la lluvia estuvo prácticamente barriendo todo el centro y el sur del territorio, destacándose la lluvia de San Juan y Martín en Pinal de Río con 45 milímetros, la zona de Batábano También tuvo lluvias de 26.2 milímetros y la zona en Batabanós. Incluso se registró una tormenta local severa con vientos fuertes y caída de granizo, esto alrededor de las 4:30 minutos de la tarde. Bueno, pues las máximas de ayer entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose los 36.6 grados de la ciudad de Guantánamo. Para hoy, poco cambio. Se mantiene la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo en el interior y sur. Y esta lluvia, bueno, pues puede tener también alguna actividad severa en algunas localidades aisladas. Hoy las máximas 32 a 35 grados, superiores en el interior, y la noche entre 25 a 28 grados. El viento se mantiene débil, con calma, poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos y también un feliz fin de semana.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta actual Kamala Harris, y el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, hacen énfasis en sus propuestas económicas a medida que avanzan sus campañas para las elecciones del 5 de noviembre. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La candidata demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris, celebró el jueves un mitin repleto de estrellas presentado por la leyenda televisiva Oprah Winfrey. A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento Unite for America, Unidos por Estados Unidos. Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Ya sabes, todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debemos dar un paso adelante. La candidata demócrata de 59 años tocó puntos clave de campaña como el aborto, la economía y la migración, conforme respondía preguntas benevolentes de Winfrey en el escenario de Michigan, uno de los 7 estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre. En contraste, el expresidente y candidato republicano Donald Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas. Presiding over this explosion of antisemitism. Es difícil de creer, pero a pesar de presidir esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos, ni para proteger a sus hijos, ni siquiera para protegerlos con palabras. Estoy aquí hoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible marea de intolerancia y odio antisemita y pro-Hamás será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero de 2025. El tema de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza puede tornarse decisivo de cara a las elecciones, que están prácticamente empatadas a un poco menos de 2 meses de los comicios, mientras Harris y Trump intentan arrebatar voto a voto en los estados más indecisos.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió el jueves en París con sus homólogos de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido para abordar la guerra en Ucrania y en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que en la reunión en París con los ministros de Asuntos Exteriores europeos, el secretario de Estado Blinken destacó el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de alto el fuego aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y la necesidad de proteger a los civiles y aumentar la ayuda humanitaria para Gaza. Señaló además que los ministros reiteraron la importancia de un apoyo sostenido a la victoria de Ucrania y discutieron la continuación de la acción coordinada sobre Irán. Blinken habló junto a su homólogo francés Stéphane Séjourné en París antes de su reunión con los otros ministros de Asuntos Exteriores y dijo que Francia y Estados Unidos están unidos en el llamado a la moderación en el Medio Oriente. Él dice que Francia y Estados Unidos están unidos en su llamado a la moderación y a la distensión en lo que respecta al Medio Oriente en general y en lo que respecta al Líbano en particular, y que siguen trabajando para conseguir que se alcance el alto el fuego en Gaza. La reunión de ministros se produjo en un momento en que la Asamblea General de la ONU exige que Israel ponga fin a lo que denominó su presencia ilegal en Gaza y la Cisjordania ocupada en el plazo de un año y pide sanciones y un embargo de armas contra el país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso de Estados Unidos busca elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La iniciativa se denomina Ley para asegurar oportunidades de pago y maximizar recompensas por la detención de funcionarios de regímenes ilegítimos, también conocida como Ley Stop Maduro. Y en un comunicado del congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, se destaca textualmente que el régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta al narcoterrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. Los firmantes de este proyecto de ley también son los representantes demócratas Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto, así como los republicanos Chris Smith, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, entre otros. El proyecto fue presentado ante el Senado por los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Marco Rubio. Los legisladores Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz son copresidentes del Comité Parlamentario a Favor de la Democracia en Venezuela, y el proyecto legislativo se presenta casi dos meses después de las elecciones realizadas en Venezuela, que aún mantienen al país en incertidumbre luego que la oposición mostró resultados que dieron como ganador al ex candidato opositor Edmundo González, actualmente exiliado en España, mientras el oficialismo declaró como ganador al presidente Maduro sin presentar las actas con los resultados hasta hoy. La recompensa que los legisladores intentan ampliar no utilizaría fondos de los contribuyentes estadounidenses y sería financiada directamente por el gobierno federal utilizando los activos incautados que ya están retenidos a Maduro, a funcionarios de su régimen y a sus cómplices. De acuerdo a datos de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Florida, que son citados por los legisladores, estos activos incautados al gobierno de Venezuela suman alrededor de 450 millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 22 minutos, continuamos ahora con más informaciones. El ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia dice no haber recibido presiones del gobierno español para la firma de un documento antes de su exilio en Madrid, mientras que el oficialismo de Venezuela niega haber coaccionado al político de la oposición. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia aclaró el jueves que no recibió presiones del gobierno de España para firmar un documento que culminó con su exilio en Madrid y dijo que las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar su salida de Venezuela. En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, divulgó extractos de una conversación que mantuvo con González Urrutia en la residencia de la embajada en España en Caracas, donde estuvo resguardado, y que asegura prueba que no hubo presiones.
Nos buscaron a nosotros después de que se avanzó en lo que, hay que decirlo con todas sus letras, y perdónenme, no quiero ser grosero, pero esto no es otra cosa que una capitulación. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración.
Además, afirmó que tiene un documento en su poder en el que González Urrutia pide que se respeten sus bienes y los de sus familiares.
En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes que se respeten sus bienes y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que puedan tener sus hijos, familiares y allegados.
En tanto, el Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para repudiar la resolución del Parlamento Europeo que reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y los exhortó a respetar la victoria de Maduro. El acuerdo, que calificó las acciones de europarlamentarios a los que tildó de fascistas como una grosera intromisión en los asuntos internos del país, condenó la irrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó que hay indicios de un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, confirmó que su gobierno tiene información sobre un riesgo real contra la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncias que el mandatario ha hecho públicas desde hace 2 meses. En entrevista con la emisora Radio Caracol, Palmieri aseguró que en una democracia no debe haber espacio para este tipo de violencias.
Es una situación muy delicada, por supuesto. Las amenazas contra el presidente Petro. En una democracia no hay ningún lugar para violencia política y debemos todos, no importa su ideología, comprometernos en denunciar ese tipo de amenazas y violencias.
Entre tanto, en medio de una multitudinaria manifestación en el centro de Bogotá, convocada por el gobierno, Petro recriminó a la oposición las reacciones que han motivado sus denuncias de un plan para asesinarlo o derrocarlo.
Y empezaron cada vez a decirnos que Petro está paranoico, es que Petro no está en sus cabales, es un loco, o es un mentiroso.
¿Y qué dice hoy el embajador de los Estados Unidos?
Dijo, es cierto que a Petro lo quieren matar.
¿Es quién era el mentiroso?
Desde hace varios meses, Gustavo Petro ha denunciado que la extrema derecha busca derrocarlo mediante maniobras jurídicas amañadas y en los últimos días señaló que la propia embajada de Estados Unidos en Bogotá, con información de la DEA, le advirtió de un plan para asesinarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania anuncia la restricción del uso de Telegram en aparatos de altos cargos del gobierno y de los militares debido a amenazas a la seguridad nacional provenientes de esta plataforma de mensajería. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ucrania restringirá el uso de Telegram a altos cargos del gobierno y militares. El Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, que depende de la presidencia, apuntó el viernes que la decisión se tomó tras una reunión sobre las amenazas a la seguridad nacional que representa la aplicación, fundada por el millonario ruso Pavel Durov. La prohibición también aplica a funcionarios del ámbito de la seguridad y la defensa y en empresas que manejan infraestructura crítica. El Consejo informó que el jefe de la inteligencia militar ucraniana presentó información fundamentada que demuestra que los servicios rusos tienen acceso a los intercambios personales de los usuarios de Telegram, incluso a los mensajes borrados y a sus datos personales. El uso de Telegram está muy extendido en Ucrania, y tanto el presidente Volodymyr Zelensky como sus ministros y los militares publican información a diario en la plataforma. Los funcionarios que están obligados a utilizar Telegram para difundir informaciones a la población no están concernidos por esta normativa.
El pelotero japonés Shohei Ohtani se consagró el jueves como el primer pelotero en conseguir más de 50 jonrones y más de 50 robos en una misma campaña en las Grandes Ligas. Ohtani logró esta hazaña en un juego de los Dodgers de Los Ángeles ante los Marlins de Miami y nuestro colega Pepe Lacayo dará todos los detalles más adelante en el segmento deportivo de este noticiero. Hablemos ahora de ciencia y tecnología, pues el riesgo de desprendimiento de grandes bloques de hielo aumenta en Groenlandia. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El cambio climático global está acelerando el deshielo en Groenlandia de forma alarmante, con graves repercusiones potenciales no solo para el clima del Ártico, sino también para el clima global. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Barcelona, los episodios de fusión extrema, o sea, los periodos en los que grandes áreas de nieve y hielo se funden rápidamente, han sido aproximadamente el doble de frecuentes durante los veranos de las últimas décadas, en comparación con lo que sucedía en los veranos del periodo 1950-1990. Las conclusiones de los autores han quedado sobradamente respaldadas por el reciente desprendimiento de la parte superior de una montaña en Groenlandia y el colosal tsunami que esta masa de hielo y roca provocó en el agua donde cayó. Los fenómenos de fusión de hielo se van vinculando directamente con el calentamiento global, ya que según estudios recientes, el Ártico se está calentando a un ritmo 4 veces superior al promedio mundial, debido a esto al aumento de gases de efecto invernadero. Los autores del estudio explican que el aumento de la fusión está estrechamente vinculado con episodios de calor extremo causados por masas de aire anticiclónicas más frecuentes, cálidas y húmedas, procedentes de latitudes más tropicales. Según los investigadores, estos cambios en los patrones de temperatura y de precipitación podrían impactar en las actividades socioeconómicas, los ecosistemas y pueden contribuir a aumentar los extremos climáticos en regiones cercanas del Atlántico Norte. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí y el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.